sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos.
¿Conoces la revista Intrépidas? Una revista para niños y niñas de entre 6 a 12 años, sobre ciencia, cultura y arte, llena de juegos y actividades. Cada edición trae notas, entrevistas e historias increíbles para potenciar la creatividad y aprender jugando. Sale todos los meses y junto a la revista recibís un kit temático para armar un juego o experimento vinculado a fenómenos científicos. Conseguila en nuestra tienda online intrépidas.com.ar y suscríbete a nuestra comunidad. Intrépidas, la revista ideal para estimular la curiosidad, fomentar los experimentos y entretener a los chicos de forma autónoma e inteligente. Descubrí más aventuras en nuestras redes. @somosintrépidas.
¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor yerba mate Titraihú, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihú.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. En este estudio uno está como quiere. Cuando hace frío, en el estudio hace calor. Y cuando hace un calorón como ahora, el estudio está en la habitación del doctor Frío. Meli, bienvenida.
Pensé que ibas a decir la habitación del doctor Frankenstein. Y no. Ya estaba entrando en crisis.
No. Es que para mí todavía es como esto, es muy nuevo, ¿viste? Y llegar y que en el estudio se esté así como todo templado.
Ay, qué lindo.
Es lindo, ¿no?
Mirá que yo no soy fanática del aire acondicionado, pero vengo con la bici, con la adrenalina muy arriba, viene bien como para bajar, ¿viste? Claro. Como cuando te metes en una piletita fresca.
Sí.
Así que, bueno, muy buenas tardes, Andy, Nico, nuestra audiencia hermosa, querida, de Radio Cultura. Otro sábado más, acompañándolos hasta las 3 de la tarde, hacemos Vuelta de Tuerca.
Exactamente.
En la conducción, Andrés Terril, Melissa Gavanelli, y atrás, todo un equipo que acompaña y empuja para que este proyecto siga adelante todo el verano, porque vamos a tener edición bikini.
Vamos a tener edición swimming, como es, pool radio, como dicen ahora, pool party, vamos a hacer pool radio.
Exacto.
Vamos a meter la pelopincho acá adentro.
Sí, bueno.
Tenemos tenemos a Griselda Aprile, que nos hace las redes, nuestra community manager, le mandamos un abrazo. Tenemos todos nuestros columnistas, bueno, equipazo. Flor, Caro, Pablo, ya los conocieron. Y hoy vamos a tener también a Alejo, que nos trae una columna interesante.
Sí.
No adelanto mucho, pero lo que sí, algo que yo no sabía es que cuando una casa se va a demolición, hay todo un proceso. No es que vos de repente demolés una casa y ya está. Así que vamos a hablar un poco con eso de Alejo.
Sí, con una manifestación que se viene para esta tarde. No queremos adelantar mucho, pero no. A las 4 de la tarde va a haber una convocatoria en defensa del patrimonio, así que de eso vamos a estar charlando en un ratito nomás con Alejo Barrio.
Claro, así tienen tiempo de ir. De las 2:30, 3:45 hasta las 4 tienen tiempo. Y también, antes de seguir con la otra parte del programa, que es comentarle de qué viene, quiero recordar las redes. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca. Tenemos un Facebook que es Escucho Vuelta de Tuerca. Y tenemos un mail para los nostálgicos, los que van con menos prisa.
Manden.
Sí, manden, escriban sus misivas.
memorias.
Sus memorias, sus bitácoras. Somos vueltadetuerca@gmail.com.
Sí, así y que, también, porque estamos así como muy solidarios con
multimedio.
Nuestro contenido. Somos casi un multimedio y tenemos una página web, somosvueltadetuerca.com.ar. Ahí pueden meterse, conocer el equipo, escuchar las columnas y las entrevistas que ya pasaron este año. Y también entrar al blog para leer alguna que otra cosita divertida, sí, entretenida, para salir un poco de la agenda de la semana.
Yo iba a decir doble, pero es muy 90 ya, ¿no? Porque la gente no, sí, escribe la dirección, no, la googlea y chau.
¿Viste cuando te... http://?
No. Pero este que antes, en los 90, uno pasaba www, pero claro, no estaba Google en nuestras vidas. Así que tenemos también la otra parte del programa, que va a ser la primera parte. Vamos a hablar un poco de dos cosas. Vamos a hablar de filtros para el agua, de agua pura. Pero me parece más interesante hablar también de empresas de triple impacto, que es algo que le venimos dando
bastante
rosca
manija
acá, ¿no?
Sí.
A ver, ¿cómo es esto de las empresas de triple impacto? Digo, hay muchas empresas pueden obtener esa condición y está bueno charlarlo.
Sí, así que vamos a estar comunicándonos en minutitos nada más con Leandro Barrio Nuevo, emprendedor de triple impacto y parte cofundador de Pura, una empresa innovadora dedicada al agua libre de envases y, como decía Andy recién, certificada B, que esto quiere decir que tiene un impacto, un triple impacto económico, ambiental y social. Así que en minutitos vamos a estar hablando con Leandro.
Bien, creo que están hechas todas las presentaciones.
Ya estamos, Nico.
Podemos pasar a la apertura, ¿no?
Vamos con todo.
Ya venimos.
Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero estar.
Muy bien, ya está, ya entramos en más calor. Ahora no puedo decir entramos en calor. Ya estamos listos para continuar. Bueno, les recuerdo, @ escucho vuelta de tuerca al Instagram, escucho vuelta de tuerca al Facebook. Bueno, somos vuelta de tuerca @gmail.com. Meli, ya podemos presentar a nuestro entrevistado de hoy.
Sí,
¿no?
Por supuesto, ya está conectado y estamos listos para charlar con Leandro Barrio Nuevo. Como mencionábamos, emprendedor de triple impacto, apasionado por las soluciones basadas en la naturaleza y también surfista, pero sobre todo cofundador de Pura, empresa innovadora dedicada al agua, libre de envases y certificada B. Muy buenas tardes, Leandro, Andrés y Melisa, te saludamos desde Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Meli. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo están?
Pero muy bien.
Gracias por la convocatoria.
Por lo pronto estamos bastante hidratados porque venimos de... Bueno, yo vengo en bici, así que la hidratación es fundamental. Andrés y Nico acá están con el matecito, cada uno, por supuesto, con su vasito y su termo. Y la temática nos convoca, el agua. Contanos un poco, Leandro, la primera pregunta, la inicial, que ya la habrás respondido muchas veces, pero nos abre el juego. ¿Qué es Pura y cómo se creó esta empresa B de triple impacto?
Bueno, muchas gracias, Meli. Tal cual, hablar del agua tiene total sentido porque somos más agua que cualquier otra cosa. Nosotros como personas, el planeta, el único planeta que tenemos, nuestra gran casa. Y Pura nació para democratizar el acceso a agua de calidad y para proteger los océanos de la contaminación excesiva de plásticos de un solo uso. Hace 13 años nacimos, creamos Pura junto con mi hermano. Hoy somos 40 colaboradores que nos basamos en tecnologías de tratamiento de aguas que vienen de hace dos generaciones atrás, desde mi abuelo, en la década de los 60s, que en un ámbito científico y académico de referencia a nivel Latinoamérica estaban en el desarrollo, en la experimentación y en la investigación de diferentes tecnologías, no solamente para el agua, pero bueno, mi viejo sí agarró esa rama, mi viejo que creció en vez de jugando con autitos, jugando en el laboratorio de mi abuelo con tubos de ensayo, mecheros. Y nosotros, Lucas y yo, crecimos escuchando a charlas de mi abuelo y de mi viejo, que mi viejo creó una empresa dedicada al tratamiento de aguas para la industria, enfocada muy fuertemente en la eficiencia de los procesos, mi viejo como ingeniero, y en el cuidado del medio ambiente a través del tratamiento de efluentes industriales. Y, o sea, el agua que una industria utiliza y después tiene que tirar, que ese agua esté en condiciones para que no afecte a un medio natural y por ende a la vida de las personas que río abajo estamos, todos vivimos río abajo, ¿no? Y bueno, en eso nosotros, haciendo honor al nombre del programa, Lucas y yo decidimos hacer una vuelta de tuerca.
Gracias por el...
No estaba armado, chicos.
No estaba arreglado. No.
Totalmente. Entendimos que el agua es transversal a toda la industria desde muy chicos y a toda la vida, ¿no? Y una de las tecnologías que tenía desde mi abuelo, que venía en desarrollo desde la época de los 60 de mi abuelo, era la eliminación de arsénico en el agua. Y eso está aplicado en la industria, principalmente y fuertemente en la industria alimenticia. Pero en la industria alimenticia, una vez que ponían un equipo para eliminar el agua para sus productos como agua ingrediente o para sus procesos, venía desde la persona más responsable de la empresa, desde el dueño de una pyme o del gerente de una gran empresa hasta personal de seguridad o de recepción, y nos decían: bueno, acá estamos solucionando con este mamotreto, con este equipo gigante, un problema que también tengo en casa, que es el arsénico en el agua. ¿Cómo lo solucionamos? Y ahí es donde Lucas y yo llevamos todas las tecnologías de gran escala, las llevamos a equipos fáciles de usar, fáciles de instalar y fáciles de mantener, integrando todas las tecnologías que bueno, venía manejando la familia hace tiempo, y no podíamos entender la empresa de otra manera que con un enfoque social, porque estamos hablando de acceso a agua de calidad, fuertemente social, y obviamente manteniendo lo ambiental que veníamos mamando de chicos de mi abuelo y de mi viejo. Y nacimos de triple impacto sin saber el término triple impacto. Yo estudié administración, mi hermano estudió bioquímica y biotecnología, y en la facu, en la UBA, en ninguna de las facultades en ese entonces, hace, no sé, 10, 15 años, se hablaba de empresas de triple impacto con un modelo de negocios diferente.
¿Querés contarnos rápidamente qué es el triple impacto? Yo acá lo hemos conversado algunas veces, pero siempre está bueno recordarlo para la audiencia que estén familiarizadas con este concepto.
Totalmente, Andrés. Y vuelvo, el triple impacto es darle una vuelta de rosca a las empresas tradicionales. O sea, yendo un poco históricamente a la creación de las empresas, la creación del capitalismo, maximizar el beneficio del dueño, de los accionistas, de las empresas que ponían las empresas, y era un poco una competencia atroz, el sálvese quien pueda. Uh-huh. Y él, no importa, importa producir, y sin importar qué impacto tenía esa producción, esas actividades que la empresa hacía para lograr maximizar sus beneficios. Después viene una segunda camada, no tan lejana, que es así, es la que yo estudié en la facu, que es la de RSE, Responsabilidad Social Empresaria, que es la de, bueno, hacer, y si hay alguna parte de los beneficios que le sobran a la empresa, excedentes, bueno, quedemos bien con la sociedad que nos rodea o con las comunidades con las que podemos articular y hagamos cosas que tengan impacto. No estoy en contra de eso, todo lo contrario, sino que hay una tercera, que es la actual, un nuevo cambio, una tercera forma de hacer negocios, que es incluir el impacto social y el impacto ambiental directamente en el negocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que la empresa va creciendo o va vendiendo, automáticamente, inmediatamente están relacionados en forma directa beneficios sociales y beneficios ambientales. Entonces, las empresas de triple impacto no vemos el fin de lucro que tiene que tener toda empresa como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a fines sociales y a fines ambientales positivos. Eso es el... Y obviamente eso requiere una medición, porque uno puede decir estas palabras, declararlas y sonar muy lindas, pero una vez que vos entrás en un modelo de negocios de triple impacto, un modelo de negocios normal de una empresa tradicional, vos te guías las empresas se guían si le va bien o le va mal por el balance económico, por el estado de resultados. Bueno, en las empresas de triple impacto tenemos otros dos balances, que es el balance social y el balance medioambiental o ambiental. Así que es medirnos siendo conscientes de que las actividades que una empresa genera tienen impacto en las comunidades, que pueden ser positivos o también pueden ser negativos.
Leandro, retomando un poco lo que mencionas, me parece fundamental destacar la importancia del rol que tiene la academia en la formación de nuevos profesionales que empiecen a tener estos perfiles que las empresas están buscando cada vez más, y también mencionar que dentro de las posibilidades que uno tiene, los empleados que buscan empleo muchas veces están empezando a hacer preguntas relacionadas a, por ejemplo, cómo gestionan los residuos las empresas a las que van a aplicar, qué acciones vinculadas a la comunidad también hay y qué hacen también desde el eje de la economía social y circular, como vos bien mencionás. También destacar esta evolución, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo en este camino, pero claramente hay un objetivo claro, que es empezar a hacer las cosas de otra manera y demostrar que otro modelo de negocio es posible. En relación a esto último y a los tres ejes, ¿no?, del triple impacto, contanos un poco las acciones que desarrolla Pura, tanto en lo ambiental como en lo social y desde el lado económico.
Genial, gracias Meli por la consulta. Pura, en su modelo de negocios de triple impacto, tiene por cada venta de un producto, que son puentes para modificar nuestra forma de relacionarnos con la hidratación, con el agua, son purificadores de agua, fáciles de instalar, fáciles de mantener y fáciles de usar, es directo el impacto ambiental, es directo, porque un purificador de agua evita el consumo de agua envasada en plásticos de un solo uso, que son plásticos que muy pocos de ellos se reciclan, que el reciclado en definitiva tampoco es la gran solución, porque el mejor residuo es el que no se genera. Y esos plásticos que no se logran reciclar, la gran cantidad de plásticos de un solo uso, lamentablemente, van a parar a los mares, a los ríos, a los océanos, y van generando microplásticos que en definitiva después vuelven a la cadena alimenticia de la especie humana, a nuestros alimentos. Entonces el impacto ambiental con un purificador de agua es directo, o con una botella térmica reutilizable de diseño que también fabricamos y vendemos como complemento, porque la idea es que vos tengas la mejor calidad de agua en tu casa, en la oficina, y cuando te estés moviendo, cuando te estés trasladando, puedas llevarte la mejor calidad de agua en un elemento que te guste. Y creemos también en eso, en el diseño, como parte fundamental de la sustentabilidad, porque un producto que te guste usar, lo vas a usar más, lo vas a recomendar, y hasta otras personas van a ver y te van a preguntar, ¿y eso qué es? Porque tiene un diseño llamativo, particular, y bueno, se va a correr más la voz, y más para las pymes. Eso es súper importante, porque por ahí no tenemos grandes presupuestos de marketing, y hacer un producto hermoso y que transmita con alma es la clave.
Leandro,
desde el impacto social.
No te quise interrumpir, discúlpame. Estabas hablando del impacto social.
Y el impacto social en Pura es desde nosotros en el año 2019, como siempre nos medimos y lo que declaramos lo llevamos a medición y a números y a algo objetivo, es que por cada peso facturado en Pura, por cada peso, por cada venta que ingresó en Pura, donamos por cada peso 2 litros de agua a comunidades vulnerables. Uno de los derechos vulnerados era el acceso a agua, porque el acceso a agua está relacionado directamente con la pobreza y con las oportunidades. Y por cada peso que entró en Pura, Pura donó 2 litros de agua a través de la instalación de nuestros propios equipos, con nuestra propia tecnología adecuada para tener la mejor calidad de agua en escuelas, centros comunitarios, comedores, para bueno, cambiar también ese paradigma y dar mayores oportunidades. Entonces cada persona que compraba en Pura no solamente se beneficiaba a sí misma, sino hasta inconsciente, o sea, hasta sin quererlo, al comprar en Pura está beneficiando en forma indirecta a muchísimas otras personas, porque cada uno de esos equipos en promedio abastecía a 200 personas.
Leandro, una consulta que me llamó la atención, a ver si yo entendí bien. En la página de ustedes hay una especie de buscador para consultar cómo es la calidad en la provincia en la que vos estás. Brevemente, ¿podrías comentarnos un poco cuál es la realidad del país? No sé, ¿qué lugar es el que tiene peor agua? Porque acá, por ejemplo, uno va, no sé, tiro a Maastricht, se aleja un poco de la capital y ya el agua es distinta. Digo, y nosotros, básicamente, uno toma el agua que te dicen que es potable y ya uno no tiene un indicador en la canilla para saber qué está consumiendo.
Uy, qué bueno que traes eso, Andrés, porque es justamente una de las, para nosotros el conocimiento es libre, y todos los análisis de agua que históricamente, desde el año 84, que fue cuando mi viejo creó la empresa de tratamiento de aguas, empezamos a hacer análisis y tenemos análisis de todo el país. Esos datos, esas bases de datos propias de análisis, no nos las quedamos nosotros, sino que las pusimos hace muy poquito, muy recientemente, en ese aplicativo nuevo que tenemos en la página, que se llama Tu Agua, o Descubrí que hay en Tu Agua. Y entonces vos pones de qué provincia sos, en qué localidad estás, y te dice de los principales parámetros de calidad de agua cuáles son, y te recomienda a su vez una solución definitiva para tomar agua. Y tal cual, Argentina, ¿en qué estado está? Argentina es un país con muchísima cantidad de agua. Tenemos una disponibilidad de agua, una cantidad de agua enorme, pero la distribución del agua no es proporcional a la cantidad. Y la calidad de agua, referido a la calidad, Argentina es el país con uno de los países en el mundo con mayor extensión territorial afectada por arsénico en el agua de manera natural, por la composición mineral del suelo, que eso va a parar a las napas subterráneas, y por eso tenemos arsénico en el agua en gran parte de las napas, de los pozos de agua. Y uno se da cuenta de la calidad de agua, cómo cambia cuando vamos, como vos decís, salimos de lo que es la red de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y ya entramos en otros lugares que vemos el sarro que se genera. Y bueno, ya eso es visual, pero más allá de el sarro, que es la dureza, un agua dura, un agua que perjudica a los artefactos y a las cañerías de las casas, para las cuales Pura tiene soluciones a nivel de toda la casa, el principal componente que tiene el agua que hay que mirar es el arsénico, porque es un cancerígeno y no se huele, no tiene olor, no tiene color.
Sí, no modifica el agua. El veneno de los criminales, que siempre dicen que envenenan con eso porque no salen las muestras, no tiene nada.
históricamente.
Sí. Leandro, para ir cerrando, ¿querés comentarnos las vías de contacto por si la gente quiere buscar información, interiorizarse un poco? Porque digo, a veces uno cuando toma conciencia recién se da cuenta de que el agua que tomamos, el agua potable que tomamos, no es tan potable. Digo, por ahí alguno quiere buscar, averiguar, y estaría buenísimo si nos pasas las vías de contacto.
Gracias, Andrés. No quiero cerrar antes de agradecerles por darle visibilidad a esta temática del agua que hoy nos convoca, tan importante para uno mismo y para nuestro entorno. En el modelo de negocios de Triple Impacto, una empresa certificada con un modelo certificado. Y sí, las formas de contactarnos son a través de Instagram, @puraoficial, en nuestra página web pura.com.ar. Esos son los principales. Y tenemos un contact center, o sea, tenemos colaboradores y estamos 24 horas, 7 días del año disponibles y atentos. O sea, tenemos de lunes a lunes atención personalizada para que alguien que quiere cambiar y ahorrar también, porque consumir un agua purificada tiene un costo por litro muchísimo, incomparablemente menor que un agua envasada, ya sea en plásticos de un solo uso o en bidones, con lo cual es una opción que cierra por todos lados.
Con la que aparte podés cocinar, porque yo también uso filtros y es un detalle que la gente que consume agua de plástico de un solo uso no tiene en cuenta. Así que, sí. Leandro, te agradecemos muchísimo. Bueno, estás invitado a volver a contactarte con nosotros, que abierta acá la puerta del programa. Y bueno, te mandamos un abrazo muy grande y el mejor de los éxitos para la empresa.
Muchas gracias, Andrés. Gracias, Melissa. Gracias a toda la audiencia. Un saludo y un fin de semana. Se viene el calor. Mantengámonos hidratados y que sea con agua pura.
Muy bien. Gran consejo. Bueno, nosotros escuchamos un poco de música y venimos, Meli. Dale.
Dale, vamos.
Cambiaré, te juro que cambiaré. yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Siguiendo a la luna no llega de lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada, mi casa brillaba cruzando ese mar. Oh.
Tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
¿Conoces la revista Intrépidas? Una revista para niños y niñas de entre 6 a 12 años sobre ciencia, cultura y arte, llena de juegos y actividades. Cada edición trae notas, entrevistas e historias increíbles para potenciar la creatividad y aprender jugando. Sale todos los meses y junto a la revista recibís un kit temático para armar un juego o experimento vinculado a fenómenos científicos. Conseguila en nuestra tienda online intrépidas.com.ar y suscríbete a nuestra comunidad. Intrépidas, la revista ideal para estimular la curiosidad, fomentar los experimentos y entretener a los chicos de forma autónoma e inteligente. Descubrí más aventuras en nuestras redes. @somosintrépidas. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Bien. Bien, ya pasamos como medio programa, venimos a ritmo, la nota de Leandro, un espectáculo.
Me encantó. Andy, y déjame decir una cosita, sí. 29.4 de térmica, así que la hidratación, el agua, hacer ejercicio, pero estar siempre hidratado, fundamental, los 2 litros de agua que nos recomendó Caro del Campo por día.
Sí.
Y eso excluye mate, tecito, agua, chicos, pura agua.
Bien, ya saben. Así que bueno, después pueden buscar más info. Ya estamos en condiciones. Antes les voy a recordar las redes. @ escucho vuelta de tuerca es el Instagram, escucho vuelta de tuerca es el Facebook, y somos vuelta de tuerca @gmail.com es nuestro mail.
Me encantaría recibir información sobre qué están haciendo los oyentes. Sí. ¿Habrá gente que recién se está levantando?
Después vamos a pasar los números de la radio, porque viste, nosotros como estamos muy en modo programa, pero acá la radio tiene vías de contacto, así que después lo vamos a pasar.
Sí, vamos a pasar.
Por ahí es eso, que a usted le gusta llamar a la radio, no al programa, viste, somos todos muy de los 2000, viste, que uno llamaba a la radio, dejaba su mensaje.
Qué lindo momento.
Sí, viste, pedía momento. Su canción.
Es un grupo nostálgico este.
Sí, es un poco de millennial. Sí. Bueno, ya estamos en condiciones de saludar a Alejo. ¿Cómo va? Alejo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Nos asustaste, querido. Dijimos, no está Alejo.
¿Sabes lo que pasa? Si no está su cortina de fondo.
Claro, él no sale. Es caprichoso, ¿viste? Ahora sí.
Hoy ya no sabía cuándo empezar. No, también el calor
me tiene un poco. Es como los artistas, ¿viste? Cuando van de gira que piden una docena de rosas blancas, un baño, un jacuzzi con espuma. Bueno, el tipo tiene que tener su columna, su cortina, si no, no arranca, señores.
El tipo tiene un estándar y de ahí no pasa.
No. Así no, que gracias, Nico, por mantener esa vara alta. Muy porque bien. Nuestros columnistas son estrellas y hay que cuidarlos.
Dale. Eso. Yo te iba a preguntar, Alejo, hay algo como para arrancar, que es cuando una casa va a demolición. Yo, por ejemplo, Andrés, tengo una casa del año 1930. Me cansé de tenerla. La detesto. Me trae malos recuerdos. ¿La puedo mandar a demolición o la ciudad me puede decir algo? Si la casa es mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo es eso?
Bueno, viste que siempre yo les traigo por ahí temas que son descontracturados y un poco más tranquilos, pero hoy es un día crucial para el patrimonio de Buenos Aires. Hoy es un día trascendental, muy importante, porque hoy va a haber una marcha por el patrimonio porteño a las 16 horas frente a la legislatura porteña, donde se va a tocar diversos temas sobre la defensa de todo el patrimonio, que no solo son las construcciones antiguas, que obviamente es algo que a mí me importa un montón, sino también el tema de cuál es la ciudad que queremos, sobre el tema de la cantidad de espacios verdes, el tema de la protección de los comercios y bares notables y antiguos, que también es un tema que a mí en lo personal me apasiona un montón. Y bueno, ese tema de las viviendas antiguas que me preguntás es un tema también muy importante, porque muchas veces hay uno por ahí no sabe si la casa de uno, o sea, si uno tiene una casa antigua, ¿no? Está protegida o no. La realidad es que está protegida, aunque demuestre lo contrario.
Claro.
Porque, por ejemplo, hay una ley que indica, que estipula en realidad, que toda vivienda, toda construcción anterior al año 1940, o sea, al año 41, porque en realidad es a diciembre de 1940, está protegida por ley. O sea, implica que no se puede demoler, que no se puede modificar o demoler. Pero hay una serie de viviendas que lamentablemente se descatalogaron. Mm. Ese es el tema. Hay una comisión en el índole, todo esto en el índole Capital Federal, ¿no? De Buenos Aires. Hay una comisión que se encarga de esas cuestiones patrimoniales, que se llama Comisión Asesora de Asuntos Patrimoniales. Esa comisión se encarga de regular, digamos, este tipo de propiedades que están protegidas. Lamentablemente, en los últimos meses se han desprotegido algunas viviendas con algunos pretextos que creo que son un poco flexibles, por así decirlo, y que realmente preocupan, ¿no? Porque de repente vemos viviendas que son patrimoniales, que obviamente uno cuando las ve no dudaría de que son patrimoniales, pero de repente gente que por ahí debería no dudar de ese tema, directamente las desprotege, las descataloga, y lamentablemente estos últimos meses, con la reactivación, que obviamente es bienvenida, de la construcción, claro, y todo, además, lamentablemente se están demoliendo un montón de viviendas, se están también cerrando un montón de, por ahí, pizzerías o bares notables que directamente, sin pena ni gloria, del día para el otro cierran, ¿viste? Como ocurrió con Burgio, por ejemplo.
Ah, la pizzería. Está cerca de mi casa. Era un gran lugar ese. Me encantaba.
Sí, era muy lindo.
Alejo, una pregunta. Sí. Entonces, retomando, la marcha en defensa del patrimonio es hoy a las 16 horas, es decir, en muy poquito tiempo, frente a la legislatura porteña. Y mi consulta tiene que ver con, ¿esta marcha es organizada por alguna asociación, por algún grupo de vecinos, o directamente gente que se autoconvoca a través de las redes? Digamos, ¿cómo viene la marcha por ese lado?
Sí, un poco y un poco, porque la realidad es que hay un montón de vecinos autoconvocados que están muy preocupados por la situación. Hay algunas cuentas de Instagram del patrimonio porteño que también obviamente están preocupadas y están difundiendo la cuestión. Y también hay asociaciones vecinales, por ejemplo, se me ocurre el No Las Torres en Parque Chacabuco, que es una organización vecinal que está haciendo fuerza por el tema de la construcción de torres en Parque Chacabuco, que también adhiere a esta marcha de hoy. Y también están algunas organizaciones como Basta de Demoler y Casco Histórico Protege, que son dos organizaciones bastante importantes. En el caso de Basta de Demoler, vienen desde hace ya una década con este tema de las demoliciones.
Uh-huh. Alejo, ¿tenés idea? Yo no sé si te pregunto algo que no tenés en conocimiento, pues está como fuera de programa, pero digo, ¿tenés idea de si hay alguna casa, alguna construcción puntual que corre peligro? ¿Hay como un listado de esto se va a demoler, esto no?
Sí, lamentablemente nosotros con Basta de Demoler y algunas otras cuentas de Instagram estuvimos haciendo un relevamiento de propiedades que están directamente tapiadas y que corren un serio riesgo de demolición. Se me ocurre el caso emblemático de una construcción, de una casa muy linda que está en la esquina de Avenida Córdoba y Dorrego. Ajá. que es una construcción italianizante, muy linda, muy importante, y que tiene en la fachada, en la esquina, en la ochava, en vez de una cúpula, tiene como una figura de un águila. Es como una casa que uno a simple vista diría, esto obviamente no se podría demoler, pero como está en el medio de ahí de Colegiales, que es un barrio que sin duda se está teniendo un boom constructivo, que en realidad ya lo tuvo hace varios años, pero que claro, lo sigue teniendo y están destrozando todo, lamentablemente eso es carne de cañón, digamos, ahí, y lo van a demoler muy probablemente. Ya está tapiado, ya hay un proyecto, y lamentablemente la propiedad está descatalogada.
Bueno, para ir cerrando, entonces recordamos, marcha en defensa del patrimonio, hoy, sábado 30 de octubre, a las 16 horas, en la legislatura porteña. Los esperamos a todos y a todas, para justamente lo que mencionaba Alejo, seguir cuidando nuestro patrimonio, que no solamente tiene que ver con lo arquitectónico, sino también con lo cultural, con los saberes que se transmiten. No sé, Alejo, si tenés algún temita de cierre, si no, ya vamos a una pausita musical.
No, es cuestión de pensar entre todos la ciudad que queremos y la ciudad que deberíamos disfrutar y queremos tener entre todos, ¿viste? Con más espacios verdes, con mejor calidad de vida, con que no hayan torres en cualquier lado, que tampoco tiene que ver con prohibir la construcción, porque, qué sé yo, yo trabajo en el rubro, pero sin embargo tengo sentido común y no digo, che, construyamos una torre en el medio de un área residencial del Parque Chacabuco. Es cuestión de sentido común y de criterio, nada más.
Muy bien, la cobertura la van a poder seguir entonces por BA.esencia, la cuenta de nuestro columnista Alejo Barrio. Pasó otra columna interesantísima en este sábado de mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Así que si salís a caminar y si vas a la marcha en defensa del patrimonio, ya sabes, hidratación y mirar para arriba para seguir contemplando toda la belleza arquitectónica y todo el patrimonio cultural que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Alejo, te agradecemos un montón y te invitamos a quedarte escuchando un temazo de Divididos.
Buenísimo, gracias.
Se hace apretar. lucharon juntos con sus dos hijos. Mientras la guita se le iba por el diván, casado vale, dice tu vieja. Y ese tipo por la radio no para de hablar. En tu cabeza hay muchas cosas.
Pero sí, ya estamos llegando al tramo final de este programa. Con la música que pasamos hoy es para nada, salir a correr 5 vueltas a la rural más o menos, porque con divididos, con la apertura, sí, menos mal que en el medio pusimos los Cadillacs.
Sí, más no podemos hacer para que la gente salga y levante.
¿Qué más quieren de nosotros?
Un detalle de color, hay mucha gente ya paseando con sus disfraces de Halloween.
¿Eso está chequeado?
Está re chequeado porque tengo un ventanal enorme.
Con este calor, digo, ¿no? Sí. Me imagino tipo vestido de calabaza, no sé, como
ya vi
fuerte.
Pasar de todo. Brujita, calabaza, el mago.
La pregunta es, ¿a dónde van?
No se sabe, pero para contraponer un poco y volver a nuestra cultura local, queremos recordar que hoy es la noche de los museos. Así que si se meten en las redes y googlean, ahí está toda la programación, que es larguísima. Sí. Y cada espacio tiene actividades y visitas guiadas entre las 19 y las 2 de la mañana. Así que
bien,
a dormir una siestita, llevar la botella de agua y recorrer un poco de nuestra cultura local.
Hablando de eso, Meli, ya que traes así a colación la noche de los museos, quería comentarte que en las 20, a las 8 de la noche.
En las 20.
En las 20 y a las 20. En el Museo de la Boca, que es la casa o la ex casa de Benito Quinquela Martín, el periodista Rodolfo Edwards va a estar presentando su libro, que es un compendio, podríamos decir, de archivos que quedaron en la casa de Benito Quinquela Martín, porque parece ser que cuando él estaba en vida, venían distintos artistas, políticos, poetas, músicos, y le dejaban su obra. Poesía, música, etcétera. Así que él recopiló todos esos papeles así medio amarillentos y los transformó en un libro. Así que bueno, a las 20 en la terraza del Museo de la Boca van a tener la presentación del libro de Rodolfo Edwards sobre estas obras que no habían estado todavía develadas.
Claro, que no habían visto la luz.
Que ni siquiera en realidad no son de Quinquela Martín, sino son obras que él tenía guardadas en su casa.
Bien, y para quienes quieran también sumarse con otras actividades culturales, si se meten en nuestro Instagram, @escuchovueltadetuerca, están subidos los videos de nuestra columnista, especialista en museo, Florencia Croiset. Así que ahí hay 3 recorridos que Flor propone para salir esta noche cuando baje un poquito el sol a conocer estos espacios que a veces pasan de largo durante el resto del año, Andy.
Sí, háganle caso a Flor, que ella de esto sabe. O sea, nosotros araciamos, hacemos lo que podemos, pero Flor es especialista en museos, industrias culturales. Yo no sé, pero le haría caso.
Sí, yo también.
Sí.
Bueno, vamos a dar un giro así, un twist rotundo. ¿Hay un sonido de giro por ahí, Nico?
No importa. Ahora viene la frenada. Lo pusimos en aprieto.
Le pasé la pelota a ver si tira el triple cual Manu Ginóbili.
¿Qué hacemos? ¿Cuál es el giro?
O si no, algo de dinosaurios. Así facilito, te lo pido.
Vos mientras andás contándola,
esto es radio en vivo, hay que jugar.
Nico hace
un poco
su magia. Sí.
Bueno, ahí Nico va a estar preparando su magia. Hay una comunidad muy fanática de los dinosaurios. Ajá. Que nos siguen, muy fanáticos del Museo de Ciencias Naturales. Bueno, para toda esa comunidad traigo esta buena noticia, Andy, que salió hace unos días.
Sí.
Y me encantó. Te cuento que se obtuvo el primer registro de comportamiento social complejo en una especie primitiva de dinosaurios. Vos dirás, ¿qué es esto? Bueno, te voy a contar un poco.
¿Hacían fiestas? ¿Cómo es la cosa?
No sé si tanto, claro. Bueno, un equipo de investigación del CONICET halló una colonia de, espero pronunciarlo bien, Musaurus patagonicus en la provincia de Santa Cruz. Se pudo determinar que el Musaurus volvió año tras año al mismo lugar para formar estas colonias. Tenían una estructura de rebaño muy organizada y este trabajo es el primer registro de comportamiento social complejo en una especie primitiva de dinosaurios. Así que para toda nuestra comunidad fan de los dino, ahí fue una notidino.
Vengo una dino noticia.
Una dino noticia.
Bueno, y yo te, así como para cerrar, Meli, te cuento que se presentó el proyecto, lo presentó el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para tratar un poco de gestionar de manera más eficiente qué hacemos con los envases.
Impresionante y muy a colación con la entrevista que tuvimos hoy.
Exactamente.
Sobre el tema de la utilización del agua.
Así que presentaron un proyecto para que las organizaciones sociales gestionen todos estos envases. No aclara la noticia bien qué van a hacer con los envases, cuál es la idea, pero a mí me parece que está bueno que se haga algo.
O sea, déjame decirte, Andy, que quienes quieran conocer el proyecto de ley, que está compuesto por 43 artículos, pueden ingresar a ambiente.gov.ar y ahí está el proyecto de ley que se presentó. ¿Por qué? Bueno, son 43 artículos que no tenemos dos minutos como para hacer un resumen, pero la gente se puede meter e investigar.
Así que bueno, nosotros nos vamos yendo, ¿les parece?
Dale.
Y volvemos la semana
que viene. Sí, sonito de dino
para la semana que viene. Volvemos la semana que viene, no nos extrañen. Aquí vamos a estar. Chau.
Chau.